Bueno, tenemos 45 minutos de atraso y yo capaz que agrego algún minuto más, así que vamos a tratar de hacerlo con la mayor prontitud posible. Nuestra presentación es producto de un trabajo colectivo de mucha gente que alguna estamos nombrando allí, pero también es parte de lo que ha sido el trabajo de la Comisión Técnica de Asignaciones Familiares, hoy de Prestaciones Familiares de la AIS, que aquí está presente, como ya ha sido destacado incluso su vicepresidente de Luceno, desde Francia y otros miembros. Y la idea un poco es abordar, en primer lugar, un resumen de lo que hemos hecho la Comisión Técnica de la AIS en estos 6 años, luego tomando como base los objetivos de desarrollo del milenio. Bueno, analizar un poco la situación de América Latina y en particular el caso de Uruguay a partir de las reformas y algunos resultados que tienen que ver con esto específicamente de las políticas familiares. Ese más o menos es el orden de la presentación. Y bueno, en la Comisión Técnica de la AIS hemos permitido resumir los últimos 6 años de actividad. Podríamos tomar los antecedentes, pero creemos que hay un jalón importante aquí en la reunión de Costa Rica en 2003, donde se tratan como temas prioritarios las familias monoparentales y la lucha contra la pobreza infantil. Luego en Chipre, también el mismo año, se comienza a planificar la discusión de los temas para el trienio 2005-2007, eso es parte del plan trienal que desarrolla la Sociedad Internacional de Seguridad Social en general. Se presentan los primeros resultados en la Asamblea General en China en el 2004, donde ahí se encaran particularmente el tema de la protección social de trabajadores migrantes y la adecuación de las asignaciones familiares a la nueva estructura familiar. O sea, este tema de hoy, que hoy nos convoca, ya estaba presente en la Asamblea General de China del 2004. A partir del 2005 es cuando nosotros nos integramos a la comisión y a la presidencia de la misma, y bueno, donde iniciamos el trabajo de una investigación comparativa, inicialmente de Europa y América Latina, tratando de incorporar ahora a África, y en el 2006 ya se elaboran los primeros informes técnicos. Luego tenemos la satisfacción de ser invitados por los aquí presentes de la CNAF de Francia, y se realiza en París la conferencia internacional en el 2006, donde asistimos y se presentan los primeros resultados de investigación comparada. Y luego se discute aquí en París y se culmina esa investigación, que fuera presentada, se presentaron 3 trabajos, uno para los países europeos nórdicos, en ese momento Suecia integraba a la Comisión Técnica a través de la señora Christensen, que mucho debemos agradecer. Francia hizo el trabajo para Francia y los países de la Europa comunitaria, y en nuestro país, en nuestro instituto, hicimos el trabajo para América Latina, contando con la colaboración de Argentina, de Brasil, de Colombia, todos aquí presentes, para el trabajo que se desarrolló. Presentamos esos trabajos en la 29 Asamblea de Moscú, y luego de allí se integra la actual Comisión Técnica de Asignaciones Familiares, que bueno, está desarrollando su trabajo para presentarlos en la próxima conferencia del 2010 en Sudáfrica, y este evento que hoy estamos participando es parte de ese proceso. ¿Por qué tomamos los objetivos del desarrollo del milenio como una de las bases? Porque entendemos que es uno de los acuerdos mundiales de los presidentes y jefes de Estado de llegar al 2005, al 2015, con el cumplimiento de determinadas metas. Y esas metas nos parecieron adecuadas en la Comisión Técnica y en nuestro enfoque, porque tienen directamente que ver con lo que estamos analizando, cómo combatir la pobreza, el hambre, la desnutrición, el acceso con equidad de género y la universalización de la enseñanza primaria, el combate a la mortalidad infantil y materna, el acceso al agua potable y saneamiento, al SIDA, al paludismo y otras enfermedades, el desarrollo sostenible de las políticas nacionales, y cómo traemos eso a nuestra América Latina, esos objetivos de desarrollo en América Latina. ¿Y qué es lo que encontramos cuando miramos los objetivos en América Latina? América Latina y el Caribe siguen siendo, lamentablemente, la región más desigual del mundo y con el sistema tributario más injusto de las distintas regiones del mundo. Con problemas de insuficiencia de empleos y de baja calidad, de ellos un informalismo al 50%, aunque hay avances en algunos países en cuanto a la inclusión social, sin duda que hay avances y de combate al informalismo. La pobreza sigue siendo también muy elevada, más de 180 millones de pobres y casi 100 en extrema pobreza. También hay progresos, hay una caída, según los indicadores de PAL, del 48% en los 90 al 33% estimado para el 2008. Sin embargo, el progreso en conseguir las metas de reducción de la pobreza extrema, la mortalidad materna y la detención del SIDA es insuficiente, la degradación del medio ambiente natural y construido es alta y en aumento. Estos días veíamos incluso la preocupación que trasladaba el propio presidente de la República en nuestro país al respecto. Y hay avances, sí, en conseguir la meta de reducción del hambre y la identidad de género. ¿Cuáles son los principales desafíos entonces en nuestra América Latina que podríamos tener en torno a esto de ver cómo llegamos a cumplir al 2015 los objetivos de desarrollo del milenio? El crecimiento económico es necesario, pero no es suficiente, también se debe reducir la desigualdad en el continente más desigual del mundo. Debe haber un acuerdo que eleve más el gasto público social y asegure continuidad en sus programas. Porque esta es otra de los desafíos en nuestra América Latina. Y bueno, ahí veremos qué estamos haciendo en cada país, qué podemos hacer en cada país, cuáles son las decisiones políticas en cada país al respecto. Invertir en capital humano con programas sociales, transferencias condicionadas, alimentación, salud, protección social. Algo que nos parece muy importante en nuestra América Latina, que es la creación y el fortalecimiento de instituciones y organizaciones sociales. Nosotros somos firmes partidarios de que es muy importante, trascendental, es fundamental, los tres poderes de la democracia, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, pero también es muy importante para la democracia la creación de redes y el fortalecimiento de las organizaciones sociales de todos los sectores. Por eso es que están aquí representantes empresarios, de trabajadores, determinados, de ONGs, nos acompaña, por ejemplo, y nos importa destacarlo, el padre Marcelo Fontona, de la Asociación Uruguaya de Educación Católica, que es una de las instituciones que más trabaja con esto dentro de sus ámbitos de competencia. El aumento de inversiones en infraestructura, innovación, de lo que tiene que ver todos los indicadores de comercialización y también la incorporación de nuevas tecnologías. O sea, al día de hoy esto también pasa a ser un capital fundamental para el desarrollo humano sostenible y sustentable. Reducir la presión sobre los recursos energéticos, avanzar en la eliminación de subsidios en los países desarrollados, etc. Y creo también, y lo dice muy bien el documento introductorio que ustedes tienen, ese documento introductorio que fue elaborado para este, uno de los tres ejes temáticos de este seminario, de ese documento introductorio extractamos tres conceptos que nos parecen sustanciales a la hora de encarar este enfoque de política. En primer lugar, una cita de Finn Andersen de hace 10 años, donde ya señalaba que la auténtica crisis de los regímenes de bienestar contemporáneos radica en la inadecuación entre la actual construcción institucional y los cambios producidos fundamentalmente en la familia y en el mercado de trabajo. Y eso nos parece un concepto fundamental. ¿Cómo nos adecuamos? ¿Seguimos teniendo, por ejemplo, o no, una política de seguridad social para la familia con ingresos donde trabaja solo el hombre? Que en general así fueron diseñados los sistemas de protección social, en particular en nuestra América Latina, y de ahí, bueno, que tengamos en América Latina aún hoy solamente un tercio de población. Segundo concepto que nos parece importante, y es que surge de esta comisión técnica y extractamos del documento que presentaba oportunamente en la conferencia de París del 2006 la propia Caja Nacional de Organizaciones Familiares de Francia, que la lucha contra la pobreza se inscribe en las orientaciones de política familiar y comunitaria. Y esto nos parece también otro concepto fundamental a tener en cuenta. Y por último, algo que tomamos de un documento de CEPAL, entre los cambios más notables en América Latina se encuentra la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, que demandan un nuevo enfoque social sobre el cuidado de los hijos menores, adultos mayores y personas con discapacidad. Veamos algunos apuntes de nuestra América Latina. Una cosa que nos parece importante es que esto va a tener que discutirse a nivel internacional y es que hasta tenemos con los países desarrollados diferentes formas de medir la pobreza. Nosotros la medimos de una manera, los países desarrollados la miden de otra manera. Y acá nos atrevemos a preguntar con intención, si hasta la forma de medir la pobreza no es un problema ideológico. Por ejemplo, los países desarrollados hablan de la pobreza relativa, o sea, por ejemplo, bueno, son pobres quienes ganan, acá hay técnicos que saben más que yo la definición, son pobres los que ganan menos del 50% del ingreso medio del país. Y para nosotros pobres son aquellos a los cuales le damos una determinada línea de pobreza y que eso hace que, por ejemplo, en América Latina aparecen, si midiéramos como miden los países desarrollados, nos aparecerían más pobres en las estadísticas que lo que ya cantidad importante nos aparece. ¿Cómo se distribuyen los ingresos? Y ahí tenemos, como ya lo dijimos, la peor distribución de ingresos en América Latina. ¿Cómo se utilizan los recursos? ¿Cuál es el grado de protección que tiene esa población? Y ahí tenemos, reitero, nuestra América Latina solamente con un tercio, la mitad, si somos bondadosos, de población protegida por los sistemas de seguridad social y de protección social. Esto se lo robamos a Rothbard, así que Juan Martínez testigo. Estos son datos entre 2000 y 2003, y ahí vemos que si miramos la cobertura de la población activa en protección social en América Latina, particularmente en pensiones, estamos viendo una muy baja cobertura, con países por debajo del 10%, con 4 o 5 países nomás que superan el 50%, entre los cuales nos encontramos. Esto empeora si lo vemos por quintiles de ingresos, o sea, si ustedes miran las gráficas allí, el 20% más pobre casi no tiene cobertura en casi todos los países. Y eso también hay que ver, o sea, esa baja cobertura en general se agudiza para el 20% más pobre, para el 40% más pobre, para el 60% más pobre, es aún peor esa situación cuando analizamos con quintiles de ingresos. Y esto es algo que también le he robado a otro querido amigo en el asunto de CEPAL. Es una gráfica complicada, pero que para mí es muy importante, o sea, acá se analiza según el Producto Bruto por Habitante, y según la cantidad de dependientes que hay de los trabajadores formales. Y ahí se ve la brecha en relación a los ingresos por el PBI y a la cantidad de personas que dependen de cada trabajador formal. Y vemos que hay países, los que se encuentran a la izquierda de ustedes, que son la mayoría de los países de América Latina, con una altísima brecha entre los ingresos y la dependencia de personas que tienen su trabajo. Y solamente unos pocos países, Argentina, Chile, nuestro país, con una brecha estrecha entre los ingresos y la cantidad de dependientes que tienen para atender. Es lo que ven en esta otra gráfica también de asuntos de CEPAL, donde muestra también cómo debemos pensar en el diseño de nuestra política social. Si miramos, por ejemplo, eso también está agrupado por quintiles de ingresos. Las políticas de seguridad social, en general contributivas, mayoritariamente de pensiones, donde se destinan más recursos es al 20% de mayores ingresos. Es ese 16,5% que está allá. O sea, las políticas de seguridad social contributivas van mayoritariamente a los sectores de mayores ingresos de nuestra población. Fíjense que en eso mismo solo el 2% en nuestra América Latina de las políticas de seguridad social contributiva, mayoritariamente, pero solo el 2% contra el 16% del 20% de mayores ingresos, solo el 2%, 8 veces menos, va al 20% más pobre. En cambio, es más pareja la distribución y es redistributiva lo que se invierte, por ejemplo, en salud, donde allí aparece el 20% más pobre con mayor destino. Creo que esta es otra reflexión que debemos hacer en cuanto al diseño de la interrelación de políticas cuando pensamos en los distintos mecanismos, instrumentos que puede tener la sociedad. Y la otra cosa que nos importa es muy bien, pero para hacer política necesitamos plata. ¿Y cómo conseguimos esa plata? Y ahí otra vez América Latina aparece con el sistema tributario más injusto del mundo. Si ustedes miran la columna de América Latina, que es la cuarta, que es muy parecida a la de Uruguay, que es la primera, estamos en proceso de reforma tributaria. Estos son datos anteriores a la reforma. Vemos que, y pusimos a Estados Unidos al medio para expresamente compararlo, en los países de América Latina predominan los impuestos al consumo y casi no existen los impuestos a la renta personal. Los impuestos al consumo son mayoritariamente regresivos, pagan más los que tienen menos. Y esta también es otra característica, o sea, incluso como conseguimos el dinero para hacer políticas sociales, también es regresivo nuestra América Latina comparado con cualquiera de las otras regiones del mundo. Y yendo a un enfoque, tomando una clasificación que hace un importante sociólogo uruguayo, Rosario Aguirre, los nuevos arreglos familiares, ¿cómo se insertan en esta situación para ver el análisis de política? Y Aguirre clasifica esto, le lo voy a resumir, y trata de hacer una tipología de las nuevas situaciones familiares y cómo después tenemos que ver cómo ellas impactan para el diseño de políticas y para las funciones. ¿Cómo crecen los hogares con una sola persona? ¿Cómo aparece la familia nuclear biparental sin hijos o con hijos de ambos o uno? La familia nuclear de cantar con jefatura de hombre o de mujer, y está habiendo una feminización de la jefatura de hogar, y en particular en sectores de mayor pobreza. Otra característica, la familia extensa con otros parientes, la familia compuesta con otros que no son parientes, e incluso hogares sin núcleos en lugar donde se juntan parientes o no parientes en un hogar. Y estas son realidades nuevas que nada tienen que ver con el origen de cuando se diseñaba la seguridad social para el matrimonio con libreta y trabajando solo el hombre. Esta realidad es mucho más compleja, mucho más variada, y habrá que sí o sí atenderla. Otra forma que también nos tractamos del documento que ustedes tienen repartido, que fue elaborado como el documento introductorio para este tema, son otro enfoque en las transformaciones que podemos ver a través de este otro análisis, que creo que complementa al anterior. Y allí se clasifica, en ese trabajo que hizo muy bien la Asesoría General de Seguridad Social del EPS aquí presente, en tres tipos, que las transformaciones demográficas, las económicas y las socioculturales. Y allí detallamos, más precisamente, o se detalla en el documento precisamente, una serie de cambios que también tenemos que tener en cuenta. ¿Y por qué ponemos esto? Porque a veces, por ejemplo, tomamos en cuenta para asignar la prestación solamente el ingreso, el nivel de ingreso. Este es un cambio, por ejemplo, lo veremos después. En Uruguay, ahora, para asignar la asignación familiar, para ver quién tiene derecho a la asignación familiar, estamos considerando una cantidad de factores, no solo el ingreso, no solo cuánta plata entra al hogar o cuánta plata gana el padre o la madre, sino estamos considerando una cantidad de factores, y esas son cosas que hemos ido aprendiendo en este proceso. Y esto se refleja, por ejemplo, en otro trabajo del CEPAL, donde vemos esos cambios en las estructuras familiares. Bueno, ¿cómo se están dando? Y si miramos en la gráfica vemos que entre los 90 y el 2005 hay un crecimiento, que es lo que está arriba del todo, del 8 al 11% del hogar de los hogares monoparentales donde la jefa es mujer y trabaja. Hay un crecimiento del hogar biparental con hijos y donde la cónyuge trabaja del 27 al 33%, y hay un decrecimiento, esto sería lo que era la familia tradicional, sobre la cual se diseñó la política, del 47 al 34% de los biparentales con hijos y la cónyuge que no trabaja. Yo creo que estos datos están confirmando esos cambios en las estructuras familiares que nos deben llevar a repensar las cosas. Y bueno, y cuando hicimos y presentamos a la conferencia de París en 2006, el resumen de algunos países de América Latina, nos encontramos que teníamos esta situación. En primer lugar, América Latina, sobre 36 países que ha relevado la encuesta de la AIS más reciente, solamente 12 aparecen con algún programa de asignación familiar. Después de Cáceres vamos a ver los programas de transferencia condicionada. Pero cuando hicimos ese resumen para Francia en 2006, han habido cambios de 2006 a hoy, pero en general la mayoría de tendencias se mantienen. Nos encontramos con programas de asignaciones o prestaciones familiares, principalmente en la mayoría de los países, casi todos los países, destinados exclusivamente a asalariados privados formales. O sea, los informales, los pobres, los sectores afectados por la vulnerabilidad socioeconómica no tenían derecho a los regímenes de asignaciones familiares en los pocos países que tenían asignaciones familiares en América Latina. Y en general los siguen sin tener. Con exclusión de algunos sectores especialmente vulnerables y necesitados, como son las trabajadoras domésticas o los trabajadores temporales y vacacionales. Hay muy pocas excepciones de países donde las trabajadoras domésticas del hogar tengan derecho a la atención familiar domestica. En general, los trabajadores públicos con regímenes propios, al igual que sucede en pensiones, algunos pocos programas focalizados por niveles de ingresos, con un componente principal, a veces casi excluyente, que es la prestación monetaria, con montos muy similares y bajos, de 5 a 10 dólares por mes, eso es lo que encontramos hasta el 2006, y en general las personas con discapacidad un monto doble y financiamiento principalmente a cargo del Estado o del empleado. A esto se agrega, seguramente aquí los expositores que vamos a tener de primer nivel de Argentina, de Brasil, de Colombia, las intervenciones que puedan hacer los representantes de México, podrán hablar de eso. Teníamos paralelamente a esto, o tenemos paralelamente lo que llamamos programa de transferencia condicionada. Ahí destacamos particularmente por su incidencia y por en la población y por el gasto de Vuelta Familia o Vuelta Escuela de Brasil y la oportunidad de ser pobreza de México. Pero vemos que son programas que llegaban a una parte escasa de la población y con, en general con bajo asociado, aunque han tenido efectos muy importantes en algunos casos, particularmente en reducción de la pobreza. Y la última parte, veamos algunas cosas de Uruguay. Algunas reformas que tienen que ver con esto, o sea, cómo estamos enfrentando en Uruguay a partir particularmente del 2005, recuperando lo mejor de nuestra tradición histórica y los programas anteriores, estas políticas familiares, en particular con su visión de género, con su visión hacia los niños y los jóvenes del país. Particular partimos de un concepto que fue el concepto dado por el presidente de la República cuando lanzó a mediados del 2007 el Diálogo Nacional de Seguridad Social, que es: vamos a construir un sistema de protección social en el país. Esto implica una interrelación y una coordinación de políticas. Esto no se puede resolver solo por un lado, por lo que es seguridad social, aparte de lo que es educación, aparte de lo que es salud, sino que hay que intentar crear un sistema de protección social que articule y coordine esas políticas. Y ahí se desarrolla una serie de reformas que están en curso, que estamos viendo, que estamos haciendo, las cuales estamos aprendiendo, las cuales cometemos errores, pero que son un conjunto de reformas muy importantes que unas por un lado, otras por otro, van tratando de avanzar en lo que son las políticas. La reforma laboral, por ejemplo, replanteando la negociación colectiva en el país, que hacía 15 años que no existía para todos los sectores de actividad, y otras normas protectoras, el plan de emergencia social, al cual se refería hoy la ministra Arizmendi, un plan que empezó y terminó, esa es nuestra experiencia, y que luego se integra la lucha contra la pobreza, la lucha contra la extrema pobreza, contra la indigencia, contra los que no tienen para comer, que eso es la indigencia, se integra dentro del sistema de protección social, no como dos sistemas paralelos, hicimos integrados al sistema. El nuevo sistema tributario, que también busca tener políticas redistributivas y mejor recaudación de lo necesario para las políticas sociales, el sistema de integrado de salud, el plan de equidad social que comenzó el año pasado y que tiene un fuerte componente en la reforma de asignaciones familiares, entre otras políticas, algo que para los uruguayos es muy importante, que son los ámbitos de diálogo y en particular el diálogo de seguridad social, el diálogo que tuvimos un año entre mediados del 2007 y mediados del 2008 y que más allá de las diferencias dio importantes acuerdos. Por ejemplo, en el diálogo se aprobó la reforma que estaba confiando el pagamento de las asignaciones familiares. En el diálogo se sentaron las bases para lo que hoy es, desde el mes pasado, se sentaron las bases en general, con bienvenidos matices y diferencias, de la reforma del régimen jubilatorio y de la reforma del seguro de paro. La reforma del Estado y el diálogo social como política permanente, la reforma de la institución social, que señalábamos que particularmente se implementan este año, las prioridades que se definió en el presupuesto quinquenal del gobierno, dando prioridad a la educación, a la salud, a la seguridad y a la cultura, y la reforma educativa en particular a partir de la ley vigente de este. Y bueno, y este conjunto de reformas lleva a que hay un aumento importante, porque muy bien, si hacemos estas cosas hay que poner plata. Y hay que ver de dónde sacamos la plata. Y bueno, y está aumentando el gasto público social del 40 al 52%. Y esto para nosotros es importante lo que hoy aquí se señalaba el presidente de la República el pasado 7 de marzo en su rendición de cuentas a la ciudadanía, las políticas sociales, aunque haya crisis, no se tocan. Es más, ante más crisis, más políticas sociales. Y eso creo que es importante destacar. La reforma de la salud, donde esa reforma de la salud tiene un financiamiento progresivo tripartito donde se integra lo público y lo privado y donde se paga, sí, una cuota salud diferenciada al prestador privado público de salud, pero no la paga personalmente de su bolsillo el ciudadano, sea hombre o sea mujer, sea niño o sea viejo, sino que se recauda según los ingresos y se paga la prestación a los prestadores privados y públicos según, ahí sí, cápitas definidas por sexo y edad. Es un gran cambio en el sistema de salud. Se da prioridad a los programas infantiles y de mujeres específicamente, se triplica el presupuesto de salud pública, se reduce un 50%, algo que seguramente va a seguir avanzando, que es el costo de los copagos, lo que hay que pagar en el momento que uno se va a atender. Algunos medicamentos ya me gratuitos, la preciosa experiencia que hicimos en base al convenio con la hermana República de Cuba, de estar operando hoy ya más de 7.000 personas en nuestro país gratuitamente para tanta gente que hacía, en algunos casos, decenas de años que estaba sin ver. El Sistema Nacional de Pesquisa Neonatal que estamos implementando y donde nuestro instituto está colaborando, y también, como en todas las grandes reformas, la participación social en la dirección de la misma. Ahí pueden apreciar ustedes cuál es el impacto de la reforma de la salud, donde hay un crecimiento muy importante de los incluidos en el Seguro Nacional de Salud. Acá tenemos algunos resultados. En un año se incluyen en el sistema más de la mitad de los niños del país. Las mujeres empiezan a disminuir la brecha, el crecimiento de derecho a la salud dentro del sistema de las mujeres supera en un 60% al crecimiento de los hombres, con lo cual la brecha que aún existe, porque del 1.400.000 que hoy tenemos dentro del sistema, 750.000 son hombres y 650.000 son mujeres, pero está aumentando más la cantidad de mujeres que ingresan al sistema que la de hombres. El Plan Nacional de Salud Bucal para Niños en Minoridad de Rural, que atiende a 66.000 niños en el 2008, la caída que ha sido anunciada en estos días del 13 al 10% de mortalidad infantil y el objetivo de bajar todavía más, porque es necesario, todavía en esto estamos en el séptimo lugar de América Latina y no queremos estar en el séptimo lugar, queremos seguir mejorando en este tema. La incorporación, que nosotros llamamos la formalización por los niños, o sea, el ingreso de los niños nos ha atraído al sistema, entre otras causas, 135.000 trabajadores privados. Esta reforma no fue hecha, los trabajadores privados ya estaban en el sistema, y sin embargo, el haber incluido a los niños, y esto es parte de la integración de las políticas, el haber incluido a los niños prioritariamente en el sistema, los niños trajeron a sus padres de la mano, porque a los padres les convenía entrar en el sistema, porque con ellos sus niños ingresaban al sistema de salud. Y esto ha dado estos datos. La duplicación de los beneficiarios del seguro en un año, 15 meses, un poco más de un año. Y otro dato muy importante es que la reducción de la pobreza de cerca de 10 puntos que hemos tenido en el país, la mitad de esa reducción de pobreza se explica, entre otras razones, por el nuevo sistema de salud. Otro reforma importante es el plan de equidad vigente del 2008, que tiene un componente sustancial de la reforma de asignaciones familiares. Ya lo decía la ministra, incorporamos tal cual era el objetivo de los 330.000 beneficiarios en 2008, Ahora tenemos que superar esta contradicción donde felizmente viene disminuyendo la pobreza y como la asignación familiar está atada a los niveles de pobreza, no solamente a los niveles de ingresos y a otras vulnerabilidades, habrá que ver cómo se adecua el programa para cumplir el objetivo de los 500.000 menores en este 2009. El Plan Alimentario Nacional, la alfabetización de adultos, el programa de trabajo subsidiado, bueno, todo eso que integra, y ahí agregamos una cosa muy importante que es el Sistema Nacional de Identificación Civil. Pero también, como cosa rara, en eso de que este organismo nos gusta hacer cosas que nos corresponden y algunas que no nos corresponden, nos metemos y tratamos de ayudar. Bueno, ¿cómo hemos ayudado a que cada niño, en el momento de su nacimiento, en el momento en que se le corta el cordón umbilical, tenga por lo menos su número de cédula de identidad y, si es posible, la propia cédula de identidad? Porque si Uruguay era de los países de América Latina que tenía menos indocumentados, teníamos unos 45.000 y eso nos preocupa y es fundamental. La identidad no solamente es un derecho humano, sino que es imprescindible para el desarrollo de política en ese sentido. De esto, sobre lo que es la política concreta de asignaciones familiares, son un total de 870.000 menores que tiene Uruguay. 560.000 están dentro del sistema. De ellos, de esos 560.000, 330.000 entraron en un solo año en la nueva ley de asignaciones familiares. Y esto también nos importa destacarlo, acá hay muchos funcionarios del BPS a los cuales, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, nuevamente queremos agradecerles. En el primer mes de vigencia de la ley, sin hacer un solo trámite, un solo papel, una sola solicitud, de los 330.000, 230.000 entraron en el primer mes de vigencia de la ley y 140.000 que ya estaban en el sistema viejo mejoraron ingresando a la nueva ley. Esto significó un aumento en la inversión estatal del 51%, de aproximadamente 6 millones de dólares a 10 millones de dólares específicamente en prestaciones familiares. El objetivo que tenemos para el 2009 de los 500.000 con esta particularidad que planteaba la ministra, y otro hecho que también nos parece muy importante y que tiene que ver con las políticas familiares. Y esto fue muy discutido en Uruguay previamente. Y viendo las experiencias internacionales, viendo lo que aprendimos en distintas reuniones en el mundo y también en particular en la Comisión Técnica de Asignaciones Familiares y la reunión de París, decidimos que debía pagarse de prioritariamente a las madres, que es la parte del empoderamiento también. Y eso nos ha dado resultado. Teníamos que, antes de la reforma, quienes cobraban era solo el 45% de las mujeres. Con la reforma, el 91% que cobran la asignación familiar son mujeres. Y esto se produjo en un solo año, y esto es un cambio para nosotros muy importante también. Y otro objetivo que nos parece importante y que hoy estamos dando también a conocimiento y que conversábamos con las autoridades de enseñanza era la política de prestaciones familiares, como lo dijo Yarzábal, buscaba aumentar la permanencia del sistema educativo, disminuir la deserción, el abandono. Y acá se han producido algunos fenómenos muy interesantes. Seguramente las autoridades y los técnicos de la enseñanza aquí presentes podrán profundizar en esto con mucho más rigor científico que lo estoy haciendo yo. Ha disminuido la repetición en primaria. Eso hace que hoy, por ejemplo, tengamos menos niños en primaria, pero no porque vayan menos los niños a la enseñanza primaria, sino porque hay menos repetidores, y eso es muy importante. Y la otra cosa es el notable aumento que existe en los beneficiarios de asignaciones familiares de secundaria, de la enseñanza media, donde en un solo año crecemos un 63%, de 43.000 que teníamos a fines del 2007 a más de 70.000 a fines del 2008, y esto se acompasa con lo que decía Yarzábal hoy del crecimiento de la matrícula y la permanencia en secundaria. O sea, la ley, la reforma, empieza a dar sus efectos. Tenemos que seguir trabajando, hay que seguir trabajando. Sin duda que seguimos teniendo todavía muchos jóvenes que ni estudian ni trabajan y los graves problemas que eso nos ocasiona. Pero sin duda que la reforma ha empezado a dar sus resultados y creo que estos números de alguna manera tratan de clarificar. También importa la reforma educativa. Se triplica el presupuesto en educación pública buscando el objetivo de alcanzar el 4% y medio del Producto Bruto Interno. Uruguay era de los países de América Latina que tenía menos inversión en educación en relación a su PBI. Otra cosa absolutamente revolucionaria, que es el plan Ceibal, una computadora por niño. Ya llevamos entregadas 180.000 computadoras y el objetivo es que a fines de este año todos los niños de la enseñanza primaria tengan cada uno su computadora portátil. Estamos hablando de llegar a fines de año a los 390.000 niños de primaria y esos niños ya tenemos algunos de ellos que salieron de la primaria el año pasado y hoy ingresan al liceo con su computadora, hoy ingresan a la secundaria con su computadora. Y eso implica adecuar también la infraestructura y los programas y los docentes para recibir a esos jóvenes que vienen con su computadora, la que se les dio el año pasado en la escuela y ahora ingresan a la enseñanza media con esa computadora. Y este es un cambio realmente fundamental que estamos tratando de impulsar en el país. La universalización desde este año, los 4 años, la obligatoriedad de los 4 años de la enseñanza pública, de enseñanza básica inicial, de la enseñanza media básica y desde este año también la obligatoriedad de la educación física, que nos parece importante. Y también en la reforma educativa la participación social en la dirección, como existe en la seguridad social, como existe en la salud, como existirá en la educación. La otra cosa que nos parece importante es algo que tiene que ver con todo esto, y es la educación y la comunicación en protección social desde la escuela. Y en esa nuestra institución y otros organismos del Estado hemos logrado avances muy importantes en nuestro país. Desde el 2007, en acuerdo y hecho junto, elaborado conjuntamente con técnicos y la enseñanza, tenemos esto que es el manual de seguridad social para todos los niños de todas las escuelas del país. Se ha entregado a 180.000 niños en los últimos 3 grados de la enseñanza primaria. Se utiliza porque es parte de la materia curricular de las escuelas. Y esto que es una primicia que queremos compartir con ustedes porque salió la semana pasada de imprenta, que es el manual para el primer ciclo de la enseñanza media. Esto empieza a distribuirse ahora, todavía no ha llegado a los liceos ni a las escuelas de enseñanza técnica, pero también hemos acordado con las autoridades de la enseñanza que sea obligatorio en la enseñanza media la educación en seguridad social. Y este manual ya está pronto, va a llegar a todos los liceos del país y a todas las escuelas técnicas del país en el primer ciclo, y ya se está elaborando otro manual para el segundo ciclo de la enseñanza media que se distribuirá a fines de año. Para nosotros esto es muy importante porque creemos que para generar una cultura de la seguridad social, una cultura de la protección social, una cultura en los derechos y en las obligaciones, las dos cosas, es necesario que esto arranque y arranque como matriz, como currícula obligatoria en los programas de enseñanza a través de los programas, por ejemplo, de educación cívica, en ese sentido. También hay convenios en ese sentido de enseñanza del derecho laboral y secundaria del Ministerio de Trabajo. La educación que hace particularmente el sector profesional a partir de MIDES y otras autoridades que tenemos en la empresa pública, lo que ha sido el carnet obligatorio de salud, que es un carnet de seguimiento del niño y la niña, pero que también es educativo para los niños y para los padres de cómo mejorar su control y su calidad de vida de salud, y lo que estamos haciendo en general. Lo que ha significado el cambio en el sistema tributario, que esto también es política redistributiva, donde ahora el 85% de los pensionados no pagan impuesto a la renta, el 75% de los trabajadores, se ha beneficiado el 76% de las empresas. Una serie de normas que también hacen a las políticas familiares, una serie de normas con perspectiva de género. Veíamos hoy en los análisis la importancia de las mujeres, el crecimiento de la participación de las mujeres en el trabajo, el crecimiento y la feminización de la pobreza. Veíamos hoy la feminización que se está dando en la jefatura de hogar. Bueno, miren, ¿qué políticas estamos haciendo? Esto es lo que estamos tratando de hacer en Uruguay. No son recetas para nadie, son las cosas que nosotros estamos haciendo con nuestros aciertos y nuestros errores. Por ejemplo, el plan de igualdad de oportunidades y derechos. La definición de que el presupuesto del Estado debe tener una visión de género, debe haber debe estar hecho el presupuesto del Estado pensando en hombres y en mujeres. El Sistema Nacional Integrado de Salud, donde la mitad de las metas que nos planteamos en el sistema son metas con visión de género. La ley vigente desde el mes pasado de reforma del régimen jubilatorio, que establece un reconocimiento de un año de trabajo por hijo hasta 5 a las mujeres. La mayor facilidad que se da para el acceso a las mujeres para jubilarse o para acceder a una prestación por vejez o para acceder a una prestación por discapacidad, o si es mujer y mayor de 50 años, las mayores facilidades que tiene para acceder a una prestación de seguridad social, porque las mujeres en las reformas neoliberales de los 90 fueron especialmente perjudicadas, como si se hubiera hecho a propósito ese tipo de reformas que no tuvieron en cuenta una visión de género. Y ahí empiezan a aparecer algunos resultados. Por ejemplo, las nuevas jubilaciones que estamos dando en el BPS, aún antes de esta reforma importante que arrancó, reitero, el mes pasado, en febrero, ya nos están marcando que las nuevas jubilaciones de mujeres casi duplican a las altas que antes se daban al respecto. La mejora que se está dando en las facilidades de los recursos, como las mujeres cobraban y siguen cobrando en su mayoría menores facilidades, el mejorar más, el dar mayores ajustes a las facilidades menores, aumentar las facilidades mínimas como se está haciendo, también favorece mayoritariamente a las mujeres. La ley que facilita el acceso al seguro de paro también, o de cesantía o de desempleo, también vigente desde el mes pasado, que también facilita el acceso para aquellos que tengan la desgracia de caer en desocupación, y las mujeres son particularmente afectadas por el desempleo. Lo que ya señalamos de la ley de asignación familiar, la reciente ley que este año entró en vigencia, donde se otorga al concubinato los mismos derechos de seguridad social, por ejemplo, el derecho a la pensión por viudez, si se es concubino o si se es matrimonio por libreta. Y eso está vigente desde enero de este año, reconociendo también los nuevos arreglos de seguridad familiar. La ley que da igualdad de derechos laborales y de seguridad social a las trabajadoras domésticas o del hogar, este yo creo que también es un cambio fundamental en la vida de nuestro país. Ahora tenemos que luchar para que se cumpla esta igualdad de derechos. Estamos avanzando, pero el hecho de que las mujeres, las trabajadoras del hogar, tengan los mismos derechos establecidos en ley ya es un avance importante. Bueno, recientes leyes de licencias especiales por adopción, estudio, maternidad, paternidad, el día libre para el examen de Papa Nicolau de Mora. Y eso ha dado algunos resultados. Yo sobre eso voy a pasar muy rápidamente. Una disminución importante hemos tenido de la pobreza, hay que seguir trabajando, no estamos todavía satisfechos. Acá se ve, por ejemplo, es un trabajo que hizo la Oficina de Presupuestos, en particular uno de sus especialistas, Rodrigo Arín, cómo ha disminuido la pobreza en casi todos los tramos de edad a partir de las reformas. La mayor incidencia se da una caída de 45 a 37 en los menores de 18 años, o sea que las reformas han tenido un particular impacto en los niños, pero también en otros tramos etarios. La caída que se produce en la informalidad, que es muy importante, una caída de 10 puntos, tenemos que seguir haciendo en ese sentido. El récord que tiene el BPS de cotizantes en la historia del país, con una población estable, que también importa y hay que seguir trabajando en cuanto a esta mejora que se ha dado. Ahí vemos, por ejemplo, cómo ha mejorado la tasa de registro en la seguridad social, en la línea celeste, en relación a la mejora que ha habido en la tasa de actividad y de empleo. Como se ve, hay un claro proceso de formalización, de inclusión, donde el crecimiento de la formalización ha sido felizmente superior al crecimiento, que también ha sido feliz, aunque hay que seguir haciendo, la tasa de actividad y de empleo. Como en la otra forma de la línea roja, como cae el desempleo, como crece la tasa de empleo en el país, lo cual también ayuda en todas estas políticas. La mejora de la cobertura, en esto hay que seguir haciendo. Uruguay ha vuelto a ubicarse en el primer lugar de América Latina en cobertura de protección social, tanto en trabajadores en actividad como en pensionados, pero hay que seguir trabajando. Ese crecimiento del empleo se ha dado con un crecimiento del salario real, También sobre esto existen discusiones, se decía que si crecía una cosa no podía crecer la otra o viceversa. Bueno, acá estamos teniendo algunos resultados en mejora del crecimiento del empleo con recuperación del salario real, y eso lleva, junto a otras políticas, a una mejora de las facilidades. La línea de arriba son las facilidades más bajas, estamos hablando de un tercio de las facilidades del Uruguay, que tiene una recuperación a enero del 2009 del 30%. El conjunto de las facilidades mejoró un 19% en términos reales, pero las facilidades más bajas mejoraron un 30%. Hay que seguir haciendo también en este camino, pero sin duda que ustedes ven la gráfica ascendente en ese sentido. Otra forma es medir el ingreso promedio, y ahí se ve, por ejemplo, comparado por deciles de ingresos, que las reformas también han mejorado el ingreso, en particular en los deciles, en la gente más pobre, en la gente de menores ingresos. Las reformas han tenido un impacto positivo. Solamente pierde el 10% de mayores ingresos con las reformas implementadas, particularmente el plan de equidad, salud y tributaria. Esto podría hacernos pensar, bueno, pero si se está haciendo todo esto, hay un aumento del desequilibrio financiero del Instituto Previsional, y por suerte no. Por suerte, si lo miramos allí desde 1994 hasta el 2007, estamos en el mejor momento de recaudación de ingresos propios del Instituto Previsional y en el mejor momento de la menor asistencia neta del Gobierno Central, establecido por la Constitución de la República, para financiar las políticas sociales que nos toca financiar en la Administración de la Seguridad Social. O sea que es posible, entonces, hacer más políticas sociales y tener equilibrios financieros sostenibles que nos permitan avanzar. Con esto termino con dos frases de nuestro Presidente de la República. Una que dijo al asumir: dan cuenta de la democracia de la sociedad, los sistemas de salud y seguridad social, y bueno, en los resúmenes que habitualmente hacen su rendición de cuentas cada año, vamos bien, pero falta mucho por hacer. Muchas gracias y esperamos haber contribuido a este debate.